los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Tras la conclusión este fin de semana de la Asamblea General Anual de la Organización de los Estados Americanos en Washington, el activista Félix Llerena envió un mensaje de gratitud a esta entidad y la instó a continuar apoyando un proceso hacia la democratización de Cuba y el respeto a los derechos humanos en la isla.
Desde la Gran Casa de las Américas, los cubanos enviamos un mensaje muy claro, un mensaje de solidaridad primero con aquellos que están en prisión, con nuestros presos políticos, con aquellos que han sido condenados injustamente por ejercer su derecho a la libertad de manifestación, de asociación, de expresión. Ese es nuestro mensaje, número uno. Número dos, los cubanos también somos fundadores de esta organización y nos sentimos parte de la Organización de los Estados Americanos. Hacemos un llamado también a este hemisferio a unirnos todos, a unirnos con el pueblo cubano, con ese pueblo cubano que sigue exigiendo libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo el fin de la dictadura. Es el momento de todas las Américas buscar una solución a la situación de Cuba. Entre todos, como hermanos latinoamericanos, como hermanos americanos, todos, como una sola región, como un solo continente, como un solo hemisferio. Buscar una respuesta, una salida que tiene que evidentemente pasar por el fin de ese régimen y la instauración en Cuba de una república que garantice las libertades y la democracia fundamental, a la cual también los cubanos, como ciudadanos de este hemisferio, también tenemos derecho. Acciones y no tantas palabras. Hechos y no tantas promesas. Eso es lo que necesitamos los cubanos.
La organización Juventud y Democracia en las Américas seleccionó a Llerena como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023. Candidato y expresidente de Estados Unidos Donald Trump endureció este sábado sus críticas al presidente Joe Biden y lo acusó de corrupción. En un discurso pronunciado en la capital estadounidense, en la gala organizada por una organización de cristianos evangélicos, Trump acusó a Biden y a su hijo Hunter Biden de mantener negocios turbios con China, entre otras cosas. El exmandatario hizo referencia al hijo del presidente en la semana en la que ha sido imputado por posesión ilegal de un arma y por presentar y pagar tarde sus declaraciones de impuestos en 2017 y 2018. Además, el pasado viernes, varios periodistas preguntaron a la vocera de la Casa Blanca su opinión sobre unos mensajes de texto que parecen reflejar a Hunter Biden utilizando sus relaciones de familia para presionar a empresarios en China. Entre tanto, con varios procesos judiciales en su contra, Trump aspira a convertirse en el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2024. Y en Venezuela, 14 candidatos se postularon a la elección primaria de la oposición, que busca ir con un candidato unitario contra el gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Desde Caracas, Aguimara Lorenzo tiene los detalles.
Enrique Capriles y José Hernández, candidato por el partido del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, fueron los dos últimos en postularse a la elección primaria del 22 de octubre, de la que saldrá quien se mida por la oposición agrupada en la plataforma unitaria contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Capriles dijo que al régimen de Maduro hay que ganarle por nocaut.
Se necesita sumar a quienes en el pasado votaban por Hugo Chávez. No todos en la oposición tenemos la capacidad, ni el discurso, ni la posibilidad de sumar a quienes seguían al expresidente Chávez.
Al postular al candidato José Hernández, cuando el esperado era el propio gobernador del Zulia, Manuel Rosales, Luis Emilio Rondón explicó que inscribieron a un candidato para cumplir con el cronograma electoral de la primaria.
Nuestro líder principal, el compañero Manuel Rosales, ha pedido un plazo necesario para que se densifique esa oferta electoral.
Al cierre de la jornada de postulaciones, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, anunció que en total fueron 14 los postulados.
Comienza un plazo de 72 horas para presentar impugnaciones respecto de candidaturas admitidas.
La elección primaria no excluye futuras alianzas dentro de la oposición en torno a uno de los 14 postulados. El experto electoral Jesús Castellanos explicó a Martín Noticias que la posible alianza entre Capriles y Rosales intentaría obstaculizar un eventual triunfo de María Corina Machado, favorita a la fecha en las encuestas, por lo que a su juicio pudiera incidir en el votante de descontento contra Maduro.
Hay otras ofertas electorales, por ejemplo, como la de María Corina Machado, que pudiera llamar más a sectores radicales y que pudiera generar mayor reserva por parte de disidencia del chavismo, que puede entender que ella constituye una amenaza.
El analista político Alonso Moleiro dijo a Martín Noticias que la amenaza latente de este proceso opositor es la actuación del régimen en su contra.
No debemos tener la menor duda que no era todo lo necesario por impedir la primaria, restarle impacto, desacreditarla frente a su propio electorado, debilitarla y acaso en algún momento impedir que se lleve efecto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El debut del sistema de inteligencia artificial llamado ChatGPT, y en especial el de su última versión, no ha dejado de asombrar al mundo por su notable habilidad para elaborar textos coherentes e informativos sobre los temas que se le piden. La habilidad de esta inteligencia artificial para generar textos sobre cualquier tema del que haya información en Internet puede servir como atajo para obtener resúmenes sobre cuestiones que no tienen un vocablo concreto en una enciclopedia. Pero, ¿y si un alumno, en vez de escribir la redacción, trabajo o tesis que le ha encargado su profesor, le pide a la inteligencia artificial que escriba un texto del tema y extensión requeridos y luego lo presente como propio al profesor? Esto es mucho más sofisticado que el truco de copiar contenidos de Internet y firmarlos como propios. El equipo de Heather Desire de la Universidad de Kansas en Estados Unidos pidió a ChatGPT que redactase 128 artículos sobre otros tantos temas. En cada artículo debía exponerse lo más importante del tema tratado, a modo de visión general del mismo. Comparando esos 128 textos con otros de los mismos temas y enfoque pero escritos por humanos, Desire y sus colegas detectaron rasgos reveladores de la autoría no humana de los textos. Aunque recurrieron a otra inteligencia artificial para que les ayudase con los rasgos muy sutiles, muchos otros rasgos resultan evidentes para la mente humana como una simple lectura. Al contrario de lo que sucede con la inteligencia artificial, los humanos tenemos estructuras de párrafos más complejas, con variaciones grandes en la cantidad de frases y en el total de palabras por párrafo, así como fluctuaciones también notables en la longitud de las frases. Un texto redactado por una inteligencia artificial suele ser bastante esquemático y ordenado, y acostumbra a tener frases más bien cortas y con una arquitectura relativamente simple y predecible. Las preferencias en cuanto a signos de puntuación y vocabulario también delatan si el texto lo ha escrito una persona o una inteligencia artificial. El equipo identificó en total una veintena de rasgos delatores de esa autoría no humana. Suministrado esta información a otra inteligencia artificial, Desire y sus colegas probaron a esta en su capacidad de discernir cuándo un texto había sido escrito por un humano y cuándo por ChatGPT. En los casos en los que se permitía al sistema de inspección leer el documento entero, la tasa de aciertos en detectar que la autoría no era humana fue del 100%. Cuando solo se le permitía leer un párrafo de cada documento, su tasa de aciertos bajaba al 92%. El sistema de inspección preparado por el equipo de investigación superó ampliamente en eficiencia a un sistema disponible comercialmente que hace el mismo tipo de trabajo. El estudio se ha publicado en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Al contrario de lo que sugiere el nombre, el animal que aparece en el navegador de internet Firefox no es un zorro, sino un panda rojo. El animal es un pequeño mamífero de pelaje rojo y manchas blancas en la cara y se encuentra actualmente en peligro de extinción. También se le conoce como zorro de fuego, o sea, Firefox en inglés. Como el panda rojo no es muy conocido, el diseñador que hizo el logotipo terminó usando los rasgos de un zorro, lo que aumentó la confusión. El nombre de Firefox fue una alternativa encontrada para Firebird, un título que eligieron inicialmente, pero que ya era utilizado por otra empresa. Firefox es similar, suena bien y es fácil de recordar, según sus creadores. ¿Sabes que el término robot fue acuñado por el escritor, periodista y filósofo checo Karel Čapek en la exitosa obra Rossum Universal Robots en 1920? En la obra, una empresa utilizó biotecnología avanzada para producir trabajadores en masa. No tenían alma ni sentimientos, pero podían hacer todo el trabajo que los humanos querían evitar. Con el tiempo, en la obra, estos seres terminaban por apoderarse del mundo. Fueron llamados roboti, que proviene de la palabra rabota de la antigua lengua eslava eclesiástica y significa servidumbre de trabajos forzados. La historia de la obra es una alegoría de la revuelta masiva de los trabajadores unidos y, según los historiadores, producto del sistema de servidumbre centroeuropeo, en el que los arrendatarios pagaban la renta con trabajo forzado. Čapek, el autor de la obra, era opositor declarado de Hitler y estuvo buscado por la Gestapo. ¿Sabes por qué muchas empresas de software, redes sociales y desarrollo de aplicaciones digitales recurren a Nueva Zelanda para probar y mejorar sus productos y servicios? El país de Oceanía se considera lo suficientemente aislado como para evitar filtraciones. Con el beneficio de que la población habla inglés y tiene gustos y poder económico similar a los occidentales. Así se pueden descubrir y corregir errores antes del lanzamiento, incluida la compatibilidad con pruebas para una gran cantidad de usuarios. Microsoft, Facebook y Yahoo, por ejemplo, ya han probado sus nuevos servicios en el mercado de Nueva Zelanda. ¿Conoces el nombre del fenómeno en el que crees que tu smartphone está vibrando, pero no es así? Síndrome de la vibración fantasma, así se llama. Los investigadores explican que la causa de que ocurra este fenómeno tiene que ver con los hábitos corporales aprendidos. Las personas empiezan a sentir el teléfono que llevan en el bolsillo como parte de su propio cuerpo, de la misma manera que le sucede a quienes llevan gafas, por ejemplo. Así, en ocasiones, perciben sensaciones como el movimiento de la ropa o espasmos musculares como si fueran la vibración de su propio teléfono. Y hasta aquí nuestras curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Sometimes I listen for you, waiting for your footsteps to fall.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que en la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus o por otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral in vivo frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia de COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante predoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. En el estudio han participado numerosos investigadores, no solo de la UAM y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, sino también de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Lleida y el Centro Nacional de Biotecnología, al que pertenece el prestigioso laboratorio de referencia en coronavirus de los investigadores Luis Enjuanes y Sonia Zúñiga, ambos coautores del estudio. Ya era conocido, desde hace décadas, el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o el virus herpes simplex, HSV. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran, sin degradarse, las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizá estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones, realizados en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del Animalario del CPMSO, han avalado por vez primera esta hipótesis, de tal manera que el polímero utilizado, el dextransulfato, producido por la bacteria láctica Leuconostoc mesenteroides, fue capaz de inhibir la infección de los ratones inoculados con coronavirus. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextransulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology.
Café
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Se solía creer que la velocidad de la información transmitida de una región a otra del cerebro se estabilizaba durante la primera etapa de la adolescencia. En un nuevo estudio, se ha descubierto que realmente no es así. El estudio lo ha realizado un equipo que incluye, entre otros, a Dorien Van Bloesch y Dora Hermes de la clínica Mayo en la ciudad estadounidense de Rochester. Debido a que el periodo que va desde la parte de la adolescencia hasta el principio de la adultez, existe una propensión a la aparición de problemas mentales como ansiedad, depresión y trastornos bipolares, entender mejor el desarrollo del cerebro puede ayudar a los médicos a ofrecer tratamientos para estos trastornos. El sistema estructural de las vías neurales del cerebro o el sistema nervioso, llamado conectoma humano, se desarrolla a medida que las personas crecen. Pero se ha venido desconociendo la manera exacta en la que los cambios estructurales afectan la velocidad de la señalización neuronal. Al igual que el tiempo que un camión tarde en efectuar un trayecto dependerá de la estructura de la carretera, la velocidad de transmisión de las señales de un área, del cerebro a otro, depende de la estructura de las vías neurales. El conectoma humano madura durante el desarrollo y el envejecimiento y puede verse afectado por enfermedades. En el estudio, la doctora Hermes y sus colegas emplearon pares de electrodos con un pulso eléctrico breve para medir el tiempo que les lleva a las señales viajar de una región cerebral a otra en 74 participantes de entre 4 y 51 años. Se realizaron mediciones intracraneales en una pequeña población de pacientes a quienes se les habían implantado electrodos para monitorizar la epilepsia en el Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos. Los retrasos en la respuesta de las regiones conectadas del cerebro mostraron que las velocidades de transmisión en el cerebro humano aumentan durante la infancia e incluso hasta la primera etapa de la adultez. Alrededor de los 30 a los 40 años, se produce un estancamiento. Los datos recopilados por el equipo indican que las velocidades de transmisión en adultos fueron casi dos veces más rápidas comparadas con las halladas normalmente en niños. Las velocidades de transmisión también fueron, por lo general, más rápidas en sujetos de 30 a 40 años que en adolescentes. Los investigadores están trabajando para describir la conectividad impulsada por la estimulación eléctrica en el cerebro humano. Uno de los pasos siguientes es comprender mejor cómo cambia la velocidad de transmisión con la presencia de enfermedades neurológicas. Junto a neurocirujanos y neurólogos pediátricos, buscan descubrir de qué forma las enfermedades modifican las velocidades de transmisión respecto a los que se consideraría el rango normal para un determinado grupo de personas de la misma franja de edad. El estudio se ha publicado en la revista académica Nature Neuroscience.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera,
nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Forever we claim, crazy in love but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. I will love you till the world explodes. So I crown you.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora.